Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en la cadena Cope. Hoy alcanzamos el programa número 484, es el octavo capítulo de la decimoquinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. En una semana además apasionante para el Fútbol Sala español, porque venimos de la disputa de la jornada octava de Liga con el clásico Barça-Inter. Tenemos ya en disputa la ronda élite de la UEFA Futsal Champions League, empezando esta tarde con dos partidos y mañana con Gimbi, con Palma, velando armas para debutar este miércoles y desde luego buscar ese camino hacia la Final Four. Y además hoy empieza, casi se juega de manera íntegra, la cuarta ronda de la Copa del Rey. Así que un montón de cosas. Vamos a hablar con los protagonistas. Hoy es Día de Porteros en Futsal Cope. Hablamos ya con Carlos Barrón, el meta de Palma, y con Chemi, el guardameta de Cartagena. En la tertulia repasamos todo lo que ha pasado y por supuesto echamos un vistazo a lo que se viene esta semana, la Copa del Rey y sobre todo la Champions League. Lo vamos a hacer con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Gustavo Muñana. En Futsaleros por el Mundo, más ronda élite, porque la directora Sendín nos lleva hoy hasta Bélgica para hablar con el ex bético, con el jugador del Anderlecht, Raúl Jiménez. Estaremos, obvio, con Alba Dar repasando lo ocurrido en la jornada en la Primera División Femenina. Y acabaremos el programa hablando de todo lo ocurrido en Segunda División. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La Primera División en Futsal Cope.
Hoy sonido bachata, sonido caribeño, sonido Manuel Turizo, porque Manuel Turizo ha estrenado esta semana su nuevo álbum, se llama 201, este fue su primer single y ya lo está petando en todas las plataformas, se llama Qué Pecao. Es una semana emocionante, es una semana ilusionante para el Fútbol Sala Español, porque dos equipos nacionales van a buscar, además lo van a hacer en su casa, la clasificación para la Final Four de la Copa de Europa. Y hoy hemos querido homenajear a una figura que es importantísima. Siempre decía el profesor Candelas que para ganar un partido a lo mejor lo ganan los jugadores, pero para ganar campeonatos los que lo ganan son los porteros. Es Día de Porteros hoy en Futsal Cope. Saludamos ya al doble campeón de Europa, el portero de Palma Futsal, Carlos Barrón. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, muchas gracias por atendernos en la previa de empezar de empezar la ronda de élite y de seguir defendiendo la corona y de buscar el más difícil todavía, Carlos, que es la triple corona. ¿Cómo afrontáis, cómo estáis de nervios, de emoción, de ilusión antes de empezar a esa ronda de élite en casa buscando la Final Four?
Bueno, un placer, ¿no? Bueno, el equipo, la verdad que todos estamos súper concentrados ya, porque creo que es una semana muy importante para el aficionado del fútbol sala aquí en Palma, para nosotros y también para todo el club, ¿no?
Estaba pensando que debutáis contra Semei. Hay mucha gente que no le tiene mucho en el radar a Semei, pero yo les voy a sacar de dudas. En Semei juega Ferrao. Dirá la gente, ¿pero otro Ferrao? No, el Ferrao del Barça juega en Semei. Un Ferrao que está, por lo que estamos viendo, por lo que podemos seguir en la distancia, empezando otra vez a coger la velocidad de crucero del jugador temible del que gozamos muchas temporadas en la Liga Española. Y empezáis así, sin anestesia, Carlos, mañana a las 7:30 contra este equipo kazajo que tiene dinero, que está empezando a fichar a jugadores importantes. No sé si a ti te importa el orden de los partidos. ¿Prefieres empezar así sin anestesia contra un tipo como Ferrao, que os lo va a poner mañana, Carlos, muy difícil?
Bueno, sabemos eso del megaproyecto que tiene SMI, ¿no? No solamente está cerrado, está Higuita, luego hay jugadores desconocidos, pero que son muy buenos, porque este día nos enfrentamos a ellos en un amistoso, ¿no? Ha sido coincidencia. Y mira, hay un Cayo Torres, un Luciño, luego también, bueno, hay un montón de jugadores que lo hacen a las mil maravillas, y es verdad que enfrentarse el primer partido contra ellos, bueno, me imagino que da igual el orden, porque al final tienes que ganar prácticamente casi todos los partidos para quedarte primero. Pero bueno, el plato fuerte viene este miércoles, creo que nos beneficia jugar aquí en casa. Sí. El primer partido, ellos tampoco tienen tanto entrenamiento para adaptarse a esta pista, al tiempo de ir poco a poco metiéndose en la competición, pero bueno, va a ser un partido muy, muy, muy difícil.
Es verdad que muchas veces, por lo que sea del calendario en las rondas élite, el partido decisivo va al final. Y tú ya vas trepando durante toda la semana para llegar luego al partido decisivo en condiciones de disputar la primera plaza. Aquí es verdad que, bueno, el Coco viene un poco antes, luego el jueves tenéis Luce en 7:30, y luego el récord Bielsko-Biala, que para cerrar la élite no es un equipo sencillo, no es un equipo fácil, pero vosotros, Carlos, tenéis la experiencia de las dos anteriores. ¿Cuánto os ayuda, por un lado, tener esa experiencia, y no sé cuánto os presiona estar defendiendo el título? Si es más ilusión que presión, o cómo lo gestionáis.
Bueno, como cada año vamos cambiando muchos jugadores, al final los veteranos y la experiencia en estas competiciones somos pocos, ¿no? Creo que solamente Mario y Luan somos, y bueno, Fabiño y Gordillo, un año y otro, pues bueno, han estado siendo bastante, bueno, protagonistas en estas dos Copas de Europa, pero bueno, es prácticamente un equipo nuevo, ¿no? Al final tenemos que jugarlo, tenemos que estar bastante concentrados. Presión es más la del propio jugador, que quiere conseguir algo aquí, una clasificación en su casa, de intentar jugar una Final Four, que es muy bonito, ¿no?
Habéis cogido una velocidad, Carlos, que... Bueno, iba a decir desgraciadamente, entiendo que al final normalizas cosas extraordinarias como ganar dos Copas de Europa seguidas, como ahora recibir a Magnus y volver a ganarle en la Intercontinental. Me refiero, estáis en una especie de burbuja en Palma de estar ganando cosas por las que muchos equipos sueñan o trabajan o invierten durante muchos años, y vosotros lo estáis llevando con una normalidad extraordinaria, ¿no? Dentro de lo que estáis consiguiendo. ¿Cómo se gestiona es todo eso que os está pasando, Carlos, en las dos últimas temporadas en el vestuario? Efectivamente, como tú dices, los veteranos o Vadillo, ¿cómo lo estáis llevando respecto para que los chicos entiendan, Carlos, que esto no es normal, que esto que estáis consiguiendo es algo brutal?
Pero también hemos recibido muchas bofetadas a nivel nacional, ¿no? Hemos perdido finales. El tema de seguir peleando, seguir teniendo la ilusión de intentar conseguirlo. Ahora tenemos que disfrutar, que tenemos ese feeling con la Copa de Europa. Mira, la primera vez aquí en la Final Four en Mallorca, pues fue todo una fiesta, ¿no? Y los partidos hasta el último segundo, pues mira, se decidieron ahí, y contra grandes equipos, pero mira, el año pasado íbamos un poquito más como la cenicienta y lo sacamos adelante. Al final nadie predice un poquito lo que puede suceder. Creo que la ilusión la tenemos de intentar repetir otra Final Four, que es nuestro objetivo de esta semana, y ya luego encantado de seguir peleando por esa Copa de Europa, por esas intercontinentales, pero sí que es verdad que el camino ha sido largo en los 12 años que llevo aquí, y hemos tenido también muchos platos rotos.
Sí, estaba pensando en eso, ¿no? Que hay mucha gente que dice, ¿pero cuántos títulos nacionales tiene Palma? Y yo le digo, ninguno. Pero si ha ganado dos veces la Copa Europa, la Intercontinental, digo, sí, es que ese es el rollo de Palma, ¿no? Ha empezado a lo más grande, a lo más difícil. Es verdad, Carlos,
a lo difícil.
Sí, que en la Liga no estáis despistando, ¿eh? Que mucha gente diría, joder, con todo lo que han tenido en el calendario, hablaba con Vadillo hace una semana y decía, es que esto nos lo ha puesto nuestro peor enemigo, un calendario casi imposible después de una pretemporada eterna, y ahora tenemos un calendario con Intercontinental, con las dos rondas principales y la élite de la Champions, con la Liga a tope, pero no estáis despistados, ¿eh? Ahora son 5 partidos sin perder, 3 victorias y 2 empates. Estáis ahí a 4 puntos de Movistar Inter, porque entiendo que dentro de toda esta exigencia, de toda esta nube en la que estáis subidos, ganar un título nacional, pelear por la Copa de España, por intentar ganar la Liga, también es un objetivo muy, muy fuerte para vosotros.
Sí, siempre no lo ponemos como objetivo, ¿no? El pelearlo lo primero, y luego el paso de la jornada nos dirá dónde estamos, porque al final nadie te regala nada en esta Liga. sí que es verdad que empezamos con mal pie la liga, dos perdiendo, bueno, pero una pista difícil donde no se ha visto que han perdido mucho equipo allí en Santa Coloma. Pero bueno, entre la liga y la Copa de Europa y la Intercontinental llevamos ya 11 partidos, si no recuerdo mal,
sí,
sin perder, ¿no? Que al final, bueno, como tú has dicho, con la cantidad de partidos que llevamos, son muchos para estos 2 meses de competición que llevamos.
Carlos, mira, ahí está al otro lado del teléfono también un compañero tuyo, al que a lo mejor le puedes dar algún consejillo, porque está jugando la Copa de Europa este año y va a jugar su primera ronda élite. Va a tener que torear también contra Catania, contra Riga y contra Galati en casa, es verdad. Está por ahí Chemi. Hola, Chemi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
No sé, si le podemos pedir algún consejo a Barrón, que lleva ya 2 Copas de Europa y algún partido internacional que otro. No sé qué le claro, quiere decir.
Seguro que nos puedes dar algún consejo, porque al final estaba más acostumbrado a jugar este tipo de partidos. Nosotros, al final, muchos jugadores pues somos inexpertos en esta competición.
Tenemos que quedar en la Final Four los 2 equipos, Barrón. Hay que verse
ojalá,
las caras, ¿no?
No, ojalá. Yo creo que tiene allí, bueno, una persona que como Tomás, que lo ha vivido esa experiencia aquí en Palma. Creo que el año pasado hicieron un temporadón los de Cartagena, en especial Chemi, ¿no? Que creo que se salió y ojalá nos podamos ver en una Final Four, porque yo creo que eso significa que el fútbol sala español está en lo más alto. Pues muchas veces que digamos o nos queremos fijar en otro equipo, creo que siempre somos referentes del fútbol sala español, ¿no?
Chemi, Carlos tiene mañana al tal Ferrao este, ¿eh? Para empezar.
El jugador que más miedo le tengo.
Pues les ha tocado a ellos esta vez, les ha tocado a ellos.
Sí, no, pero seguro, yo confío mucho en Palma, la verdad. A ver, o como dice Barrón, ojalá que los dos podamos pasar a la Final Four, bueno, que sería bueno para el fútbol sala español, que al final tenemos la mejor liga, pero ahora pues tenemos que demostrarlo, que los partidos van a ser muy duros, porque al final pues la competición europea pues los árbitros permiten mucho más que la liga española, y bueno, concentrados, tenemos que estar a 2 veces en nosotros mismos y bueno, a ver si conseguimos el objetivo.
Sí, estaba pensando que ojalá si pasamos los dos no se lleven la Champions, yo qué sé, no sé dónde se la van a llevar. Carlos, el año pasado hubo que ir a 5.000 kilómetros, 6.000 kilómetros. Pues, si son 2 equipos españoles, que tengan la decencia, ¿no?, de quedarse por cerquita de casa, ¿no? Pero bueno, vamos a clasificarlos primero y luego ya nos ocupamos del resto de cosas.
De organizar la sede.
Carlos Barrón, portero de Palma, muchísima suerte para esta ronda élite, a defender la corona con todo, y al Ferrao este, a Carlos le dicen mañana, oye, relaja, que ya tú ya tienes unas cuantas y nosotros queremos más. Que vaya muy bien, muchísima suerte, un abrazo grande.
Bueno, pues muchísimas gracias, desear mucha suerte a Cartagena, ¿no?, a Chemi en especial, y ojalá podamos sacar todo el objetivo que queremos, que llegue a esa Final Four.
Claro que sí. Abrazo grande, Carlos. Bueno, nos quedamos con Chemi, con el portero de Jimbi Cartagena. Bueno, pues charlábamos, ¿no?, un poquito de lo que se espera para un equipo como Palma, Chemi, que viene de ganar dos Copas de Europa, y vosotros estáis en el otro lado, en el lado de la ilusión, en el lado de la emoción, ¿no?, de gestionar esos nervios. Para Palma, la experiencia, efectivamente, pues les va a ayudar. Pero ¿cómo está, Chemi, ese vestuario a poquito más de 24 horas de empezar una ronda élite con todo el sueño de alcanzar la Final Four?
Bueno, el equipo está muy muy motivado, muy ilusionado, porque al final pues hemos tenido la suerte de que el club pues hizo un esfuerzo para que fuésemos sede, y bueno, la verdad que está muy muy concentrado, ya se notan esos nervios, ¿no? Esta semana en los entrenamientos ya se nota la tensión de una semana importante como puede ser pues la de la Copa de España, la de los playoffs de Liga, y nada, pues el equipo está muy muy concentrado. Y bueno, tenemos que ser, como he dicho, nosotros mismos, porque pienso que a priori somos mejor plantilla, pero luego el fútbol sala está muy igualado, nadie te regala nada, y bueno, tenemos que jugar como sabemos y a ver el rival cómo está.
¿Y la ciudad? ¿Cómo está la ciudad? Porque va a albergar un montón de cosas importantes esta temporada, se convierte un poco en la capital española del fútbol sala, Chemi, pero esto de la ronda élite, poderla, como dices, albergarla en casa con todo el esfuerzo que ha hecho el club, me imagino que la ciudad estará feliz, ¿no?, de recibir a estos equipos y de tratar de llevaros en volandas a la final a 4.
Claro, al final esto es una fiesta de fútbol sala donde están 4 equipos de los mejores 16 de Europa. Entonces, pues bueno, la afición está muy volcada también. Los últimos años estamos creciendo mucho ya los números de abonados, y bueno, la afición está respondiendo bastante bien. Y bueno, mañana pues seguro que van a responder bien. No sé si se llenará, porque al final es un día entre semana, la gente trabaja, al día siguiente también se vuelve a trabajar, pero bueno, seguro que van a responder muy bien, como respondieron en el último partido de Liga, y bueno, que nos animen, porque nosotros vamos a dar todo en la pista.
Estaba pensando que llegáis en buen momento, tanto Palma como vosotros, que hay otras veces que te puedes despistar mucho, Chemi, por la disputa de la Copa de Europa, que puedes perder el foco en la Liga, y al final cuando uno pierde el foco en una competición luego cuesta mucho, ¿no? La inercia de llegar bien preparados, pero a pesar de la locura del calendario, a pesar de una pretemporada que ha sido rarísima, porque ha sido verdaderamente larga, os llega en buen momento esta ronda de élite, ¿no?
Sí, y ahora mismo estamos con mucha confianza. Los dos últimos partidos de Liga pues lo hemos ganado, y eso nos va a dar esa confianza, ese plus para afrontar esta semana de Champions, porque sí que es verdad, porque tuvimos ahí tres partidos fuera de casa donde no conseguimos la victoria, sacamos solo un punto de nueve, y o sea, dos puntos de nueve, y bueno, pues el equipo al final está trabajando mentalmente, ¿no?, para hacer lo que hicimos el año pasado, donde ya dimos pasos agigantados, sobre todo en los partidos importantes, y bueno, no nos podemos despistar en ninguna competición, porque al final no hay margen de error, y sobre todo en esta Champions, el primer partido es clave, no podemos perder, porque el perder significaría que Catania pues tenga que pinchar dos veces, y bueno, pues nosotros tenemos que ir partido a partido, pero sabemos que el principal partido es el de mañana, es el más importante.
Os pasa como a Palma, ¿no?, que normalmente, se lo decía a Barrón, que normalmente, por lo que sea, en el último partido es donde te juegas las castañas, y normalmente los dos favoritos se enfrentan en el último partido, pero a ellos con Semey, el Semey de Ferrao y de Higuita, y a vosotros con Catania, os pasa similar, ¿no? ¿Prefieres esto, Chemi, empezar a muerte y que no que se decida todo, porque va a haber que ganar los tres partidos, pero prefieres que el rival más duro a priori sea el primero?
Bueno, al final eso es una cosa que nosotros no podemos controlar, y bueno, nos gustaría empezar de otra manera, pero bueno, el calendario es el que es, y bueno, si nos ha tocado uno de los mejores del grupo, aunque bueno, que no hay favoritos, sí. A ver, por plantilla nosotros somos favoritos, pero sí. Luego ya vimos en la primera ronda donde de tres partidos solo conseguimos una victoria. De eso sabemos que el fútbol sala está muy igualado, y bueno, que como he dicho, tenemos que ir partido a partido, centrarnos en Catania, luego en el siguiente, y luego por el equipo rumano.
¿Tú cómo te encuentras, Chemi, en este momento de la temporada? Como digo, después de una pretemporada muy larga, un poco rara, ¿empiezas a tener ya sensaciones buenas de rodaje, de estar en un momento alto de la temporada a nivel de forma y de rendimiento?
Sí, me encuentro bien. Sí que es verdad, porque claro, llevamos muchos partidos, muchos kilómetros, cansancio, pero bueno, creo que eso no se excusa para nada, y seguro que mañana pues hay que estar a tope, porque al final es la semana más importante, y nada, con ganas de ayudar al equipo lo máximo posible, demostrar que al final que soy un jugador importante, que estoy yendo con la selección, y bueno, demostrarlo en el campo, y también por los compañeros que tienen más experiencia en este tipo de competiciones. Somos muchos nuevos, hay muchos nuevos, pero luego hay otra gente que sí que ha jugado este tipo de competiciones, y bueno, pues ayudar y a dar el 100%.
Estaba pensando ya la última, Chemi, en eso, ¿no? En que además hay nueva era, nuevo ciclo en la selección española, y que de saque el míster está apostando por ti.
Sí, yo muy contento. O sea, al final a lo máximo que puede estar un jugador es ir a la selección, y bueno, ojalá siga confiando, y bueno, yo trabajando, haciéndolo lo mejor posible para que el seleccionador pues se fije en mí y me siga llamando. Al final es lo máximo, y bueno, ojalá poder estar yendo a todas las convocatorias o la mayoría, y si no me llama, pues a seguir trabajando, hacerlo mejor. Y bueno, a ver si sigue confiando, espero que sí.
Tengo yo la percepción de que sí, de que vas a ser ahí importante también en esta etapa tan ilusionante de Jesús Velasco al frente de la selección. Chemi, que muchísimas gracias por atendernos el día antes de partido, que esto es gloria bendita de nuestro deporte. Ya sabes que en otro deporte sería imposible, que a tope a partir de mañana, a disfrutarlo también, porque hay presión, pero sobre todo hay mucha ilusión por jugar una Copa de Europa en casa, por tratar de alcanzar la final a cuatro. Tenéis a mucha gente detrás de vosotros apoyando, así que ojalá el sábado a eso de las 10 de la noche te pueda mandar un mensajito para felicitarte por la presencia en la final a 4. Mucha suerte, Chemi, un abrazo grande.
Muchísimas gracias, un saludo.
Chemi es el portero de Jimbi Cartagena, que pelea a partir de mañana con toda la ilusión del mundo por plantar a su equipo en la final a 4 de la Copa de Europa.
Ay, mujer.
Ay, 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 oh.
La tertulia de Futsal Cope.
Anoche me encontré la mala suerte, juro que se parecía.
Igualita a ti.
A ti cuando mirándome a la cara dijiste que me querías. Tu madre fue la mejor de mi suegra, el problema fue su hija. Que aunque yo le di todo, no hay nadie quien la corrija.
Seguimos escuchando canciones de este nuevo disco de Manuel Turizo que ha lanzado esta semana, el álbum que se llama 201, y ahora para dar paso a la tertulia escuchamos este tema que se llama Enhorabuena. Tenemos mucha plancha hoy en la tertulia porque hay que hablar de lo que ha pasado en la jornada de Liga, hay que hablar de las eliminatorias de la Copa del Rey que se disputan esta semana, pero sobre todo hay que hablar de la ronda élite de la UEFA Futsal Champions League que empieza hoy, mañana para los equipos españoles. Ya hemos charlado con Chemi y con Carlos Barrón, con los porteros que van a tener desde luego un papel decisivo para que sus equipos sueñen con alcanzar esa, o consigan el sueño de alcanzar esa Final Four. Y ahora saludo a los dos profes, a los que citamos en los días importantes, como siempre, Cancho. Hola, Canchito, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, pues muy activado con la canción que me has puesto.
Claro.
Con muchas ganas.
Manuel Turizo, claro. Con marcha, porque como digo, tenemos mucho de lo que hablar y está también como en los días importantes. Gustavo Muñana, hola, Gus, ¿qué tal, cómo estás?
Saludos, futsaleros. Un temazo. Cancho se está reciclando, ¿eh?
Sí, no, Cancho le pega a todos los temas. No tiene problema. Bueno, no sé por dónde queréis que empecemos. Yo creo que como venimos a hablar con Chemi, con Carlos Barrón, vamos a empezar por lo gordo, ¿no? Vamos a hincarle el diente directamente a esta ronda élite de la UEFA Futsal Champions League. La cosa se pone seria después de una ronda principal en la que es muy difícil quedarse fuera, si más o menos tienes un equipo de nivel, como es el caso de los nuestros. Han conseguido tanto Jimmy Cartagena, con mucho curro y con mucha ilusión, como Palma Futsal, quedarse con la organización de la sede, y afrontan dos grupos, recordemos, Jimmy con Catania, con Riga y con Galati, y Palma Futsal, en este caso el Jimmy en el grupo A, y Palma Futsal en el grupo D, con Semei, con Lucenech y con Récord Bielsko-Biala. Cancho, ¿cuántas opciones les das a los nuestros de plantarse en la Final Four de la Copa de Europa?
Pues mira, le doy más opciones, doy muchas, ¿no? Porque el ser anfitrión es clave, yo creo, en un torneo en el que solo se va a clasificar el primero, pero yo le doy más a Palma, ¿no? Creo que Palma ya le ha cogido el gusto a este tipo de enfrentamientos cortos en los que te lo juegas todo en uno o dos partidos, juega ahí con el apoyo de su público, que yo creo que ya se ha hecho un público más internacional que nacional, ¿no? Porque se vuelcan mucho más con la Champions. Y bueno, es verdad que tienen unos rivales complicados, tienen antiguos jugadores conocidos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero creo que en estos partidos la experiencia y el saber manejar el tiempo de juego es muy importante. A Jimby, el único problema que le veo, además del nivel de los rivales, que yo creo que son asequibles, es el manejar la ansiedad, ¿no? De poder meterte en esa primera Final Four. Es verdad que Duda ya tiene experiencia, pero hemos visto que sufrió mucho en aquella ronda preliminar y eso que se clasificaban tres. Por tanto, yo le doy más posibilidades a Palma, por eso que te he dicho.
¿Qué dices, Gus? ¿Cómo ves estos grupos? ¿Dónde ves la trampa? ¿Dónde ves el peligro para Palma y para Jimby? ¿Qué puede evitar que estén en la Final Four del mes de mayo?
El peligro es en la primera jornada. No me gusta para nada que Jimby empiece frente al Meta Catania de Juan Racalvo. Hay mucha diferencia entre los dos equipos, obviamente, pero no me gusta que empiece con Meta Catania, que al final es un equipo agresivo, duro, que va a plantear un partido difícil y no me gusta. Y desde luego me tiene muy, muy preocupado el partido de Palma de mañana a las 7:30 frente al Semei. Yo creo que el Semei es el gran tapado, se metió casi in extremis en esta ronda élite. Ferrao ya está volviendo por sus fueros, tiene un auténtico equipazo y es que empezar así, teniendo en cuenta que acabas con los polacos, que ojo también a los polacos de Chus López, al Récord Bielska, te puede condicionar mucho. Al final no es como la main round, que empiezas de menos a más, pero aquí tener un comienzo tan fuerte, sí es cierto que hay que ganar los tres y dejarte tonterías, pero es lo que más me preocupa. A Jimby le veo en muy buena forma, Mellado ya ha vuelto a la fascitis plantar. Repito, Catania creo que no es un equipo al que haya que tener miedo con Bocao, con Anás, con Gianluca. Riga sí, yo creo que a Riga, porque fíjate, yo estaba contando, son 6 brasileños, los que destaca Tales, Simi Sayotti o Daniel Airoso, y 2 argentinos, uno de ellos es Claudinho, ¿sabes? Y bueno, y el United Galati, pues me voy a permitir el lujo de poder saludar a mi amigo Cacao, y es el entrenador de su hijo, Ricardo, que es el jugador más destacado. Entonces, con lo cual, bueno, pues vamos a ver con qué trata de sorprender. Pero bueno, yo Cartagena, salvo ese comienzo con Catania, creo que podría soñar con la Final Four. Y a Palma le veo, como dice Cancho, le veo muy dentro, pero ojo con el comienzo con el Semei, porque te puede llevar un bofetón y ya te condiciona el resto. Y el Luchenek eslovaco, lógicamente, no es un rival. Y el récord Biasca, para mí, es la revelación de esa temporada. Con Chus López, un chico catalán, portero, Cancho, ¿te acuerdas de él? Que
portero,
jugó en Martorell,
sí, de Vitas. Alto.
Sí, alto, sí, sí, pues eso es. Pues bueno, pues ahora se ha afincado en Polonia, está casado con una polaca, está absolutamente feliz, suena incluso para la selección de Polonia y es uno de esos entrenadores que se ha ido a buscar la vida de Erasmus y que la verdad es que tiene un equipo muy apañado con Eric Panés, este pívot que jugó en Alcira, que ha fichado Jaén y lo tiene cedido allí, con Dani Dela, un chaval joven de Madrid, y con un brasileño muy, muy interesante, Mateus, que ya están siguiendo algunos equipos españoles.
Recordemos que en la Liga la trayectoria de Jimbi de Palma es buena en estas últimas jornadas. 2 victorias consecutivas del equipo de Duda, son 7 puntos de los últimos 9. Palma suma 3 victorias y 2 empates en los últimos 5 partidos. Son cuarto y quinto, respectivamente, a 4 puntos de Movistar Inter, que pinchó este fin de semana en casa del Barça. Así que llegan en un buen momento, sin grandes ausencias de estas bajas que puedan ser verdaderamente dolorosas, como dice Gus, además con jugadores importantes que empiezan a rodarse. Dentro de la locura, Cancho, del calendario, no les cae mal justamente ahora esta ronda de élite a Palma y a Jimbi. Por ahí no vemos la dificultad, ¿no?
No, porque ya tienen la velocidad de rodaje, ya tienen, pues un poco el concepto del juego, el nivel de la competición. Viene bien, ya han pasado la primera ronda, con lo cual eso también te libera. Y en la liga no están descolgados, ¿no? Porque muchas veces suele pasar, ¿no?, que te centras en ese objetivo inminente que es la Champions y te abandonas un poco. No, la liga está tan bonita, la liga, ahora hablaremos de ello,
sí,
que los dos equipos creo que llegan en un momento idóneo, tal como lo tienen planificado los entrenadores en agosto. Su momento ideal sería como están llegando. Yo creo que hay pocos peros le podemos poner.
Sí, buenas sensaciones, ¿no? Gus, es verdad que te puede pasar factura siempre esto. A Palma también, pero un poco menos, porque viene de ganar 2 veces la Copa de Europa, ya está hablando un lenguaje, como dice Cancho, como comentaba antes, que conoce. Para Jimbi sí, la expectación, la ilusión, le podía haber atropellado un poco más, pero ha sacado adelante esos 2 últimos partidos. Dan confianza por ahí, ¿no? Buen momento para afrontar esto.
Sí, claro, cuando tú ves el calendario sobre el papel en agosto, septiembre, hemos visto alguna rueda de prensa de Duda, Antonio Vadillo ya no protesta, que incluso ha ganado una Intercontinental por el camino. Creo que eran 19 y 18 partidos respectivamente los que van a jugar de octubre a diciembre Jimbi y Palma, una auténtica barbaridad de un calendario sin ningún sentido. Pero yo creo que una vez que has superado esto, no tienes lesiones sobre todo, y tienes el puntito cogido, sobre todo el Jimbi, que tenía que acoplar muchas piezas, y Palma también, que prácticamente había rehecho el equipo, pues yo creo que llegan con una velocidad de crucero y a mí la verdad es que tengo fundadas ilusiones para poder ver una Final Four con 2 equipos españoles.
Mola que luego, después de salir de esto, a Palma le espera el Barça en el Palau y a Jimbi le espera a Inter en el Palacio de Deportes de Cartagena. Pero bueno, estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa?
Dolera, escucha, pase lo que pase, si pierden, sí, dolerá, sí, menos con el billete de la Final Four de mayo en el bolsillo y te aseguro que no pasa nada, esto es muy largo, pero el billete de la Final Four, eso te pone a otro nivel, fíjate, Palma y Jimbi pensando en la Supercopa de enero.
Podría ser precioso que se metan los dos, a ver si se puede. Saldremos de dudas, esto se juega día 27, miércoles, 28, jueves y sábado 30. Palma, el calendario es Semei, 7:30 de la tarde mañana. Pasado mañana, 7:30 de la tarde, Luchenek, y el sábado contra el Récord a las 7:30 de la tarde también. En el caso de Jimbi, debuta contra Catania mañana a las 8:30, para el jueves tendrá el Riga, 8:30, y cierra el sábado contra el Galati a las 8 de la tarde. Así que toda la suerte del mundo a nuestros dos equipos en su reto de alcanzar la Final Four.
dos cosas, Santi, si me permites.
Claro.
Ojo al grupazo C.
Sí, os iba a preguntar por eso ahora. Recordemos los dos grupos restantes. Sí. El grupo B, el Etoile Lavaloas.
Sporting Braga, Anderlecht. Ahí va a haber tiros en Lisboa, desde luego, y sobre todo en el derbi portugués. Y donde va a haber un ambientazo que, ojo, en el grupo B. El Caidat Almaty de Marlon Velasco para mí es el favorito, pero ojo al Etoile, que va a dar mucha guerra, y ojo a los croatas allí con un ambiente infernal, con los ultras. El grupo B es una auténtica incógnita para mí, pero desde luego, Caidat Almaty con Marlon Velasco, su prioridad es regresar a la Final Four.
Recordemos eso, grupo B es el Etoile Lavaloas, que este es de Manolo Moya, uh-huh. El Caidat de Marlon Velasco con Dinamo y Olmisum, y en el grupo C está el Braga portugués, que este año ha desbancado a Benfica de la clasificación para
con
la Champions.
Brocha, sí.
Pilsen, Sporting de Lisboa y Sporting Anderlecht. Vamos a hablar luego con Raúl Jiménez, con el exbético, a ver qué tal le va por Bruselas y por Bélgica y cómo afronta este grupo. Bueno, pues lo dicho, que esto empieza ya, que hay gran expectación por ver cómo se desarrollan los partidos de esta ronda élite, que nada tiene que ver con la main round, que es un poco, bueno, sí puede haber alguna trampa, pero es un poco más de baño y masaje. 4 de la tarde Braga-Pilsen y 6:30 de la tarde Anderlecht-Sporting de Lisboa para arrancar a tope esta ronda élite de la UEFA Futsal Champions League. Vamos a mirar a la Liga.
Y déjame que te diga, sí. Santi, te voy a interrumpir otra vez, déjame que te diga que puede que sea la última ronda élite. Lo vamos a contar en relevo, sí. Es absolutamente exclusiva. La UEFA ya está ultimando el nuevo formato de la UEFA Futsal Champions League para la próxima temporada. Ojo a lo que vamos a contar en relevo. Solo habría main round. Después de la main round se disputaría un partido de octavos de final con 32 equipos a ida y vuelta. Luego habría otra eliminatoria a ida y vuelta de cuartos de final, garantizando dos partidos ante tu afición en el caso de que llegues a luchar por la Final Four, que es el gran objetivo de los equipos grandes. Los equipos grandes han pedido a la UEFA una reforma. Esto es lo máximo que le pueden dar de momento. No hay premios por ganar el trofeo, pero sí es cierto que hay una voluntad de modificar, de darle más atractivo y sobre todo de acercar la competición a las aficiones. Es decir, después de la main round, tú te clasificas para un duelo de octavos de final, lógicamente respetando los rankings, ida y vuelta en tu casa, si eres el equipo más poderoso y viceversa, y otro partido cuartos de final. Y los cuartos de final determinarían, lógicamente, los cuatro semifinalistas, que se mantendría el formato de la Final Four, seguramente en una sede neutral. Eso se va a anunciar en breve, lo va a adelantar en exclusiva, por supuesto, relevo, y lo contamos aquí en Futsal Cope.
Bueno, pues mola. El formato, siempre buscando un poco mejorar, darle más emoción, más lustre a una competición que es verdad que ahora en este formato de dos liguillas, pues a lo mejor tiene un poco menos de interés que una eliminatoria a ida y vuelta, así que eso será a partir de la temporada que viene, y ahora pues vamos a disfrutar de esta ronda élite. A la Liga, a lo que ha pasado en esta jornada número 8, en la que hemos tenido partidos muy muy destacados, Palma 2, El Pozo 2, Osasuna 5, Zaragoza 2, Córdoba 2, Burela 1, Cartagena 3, Industria Santa Coloma 2, Barça 4, Inter 3, primera derrota de Inter de la temporada, Peñíscola 8, Valdepeñas 6, Jaén Paraíso 5, Tudelano 5 y Manzanares 2, Noia, Portus Apóstoli 0. Cancho, por donde quieras empezar, y si quieres meterle el primer viaje al Barça-Inter, pues será lo normal.
Bueno, creo que lo del Barça-Inter es un partido para analizar con mucho tiempo, ¿no? Porque era el Inter que llegó a invicto, con muy poquitos goles encajados, y de repente en 10 minutos el Barça se le pone 3-0, ¿no? Y eso yo creo que ya cambia todo el partido, porque a partir de ahí, de ese 3-0, sí que vimos un encuentro con mucha igualdad, muchas alternativas, un Miquel Feixas que cada vez no es que se vaya asentando en la portería del Barça, es que se va asentando en la portería de España, y al final fue el que mantuvo al equipo. Me gustó Inter, ya digo, quitando esos primeros minutos de desconexión, pero el Barça se ve que poco a poco Tino Pérez empieza ya a recuperar jugadores, empieza a recuperar o a tener un sistema de juego mucho más definido, y lógicamente va a ser uno de los candidatos. Pero a mí en esta jornada hay dos partidos, supongo que tu gusto ahora comentará también, pero es el Jaén Tudelano. A mí el Jaén Tudelano me ha dejado loco, ¿no? Porque ese, fíjate, un equipo arriba, Jaén, un aspirante contra Tudelano, que estamos hablando de que va a ser un equipo que va a estar abajo, se pone Jaén 4-0 en su campo con esa afición, y Tudelano, un equipo, ya te digo, con muy poquito gol, se pone 4-5 Y afortunadamente para Jaén consigue empatar en el minuto 40, pero le hace un parcial de 0-5 en 15 minutos, ¿no? Yo creo que eso también es para destacar. Y luego ese partido de Peñíscola y Navali, que iban 6-6 a falta de minuto y medio, ¿no? Creo que ha sido dos jornadas en cuanto a resultados y emoción espectaculares.
Gus, no sé si el 4-3 de Barça-Inter es la confirmación de que ya están aquí, ¿no? Les ha costado un poquito, han tenido un montón de bajas, siguen teniendo un montón de bajas, pero en el primer partido grande de la temporada, contra un rival que se había mostrado intratable, es verdad que en su casa, es verdad que en el Palau, el equipo de Tino Pérez empieza a mostrar credenciales ya de pelear por los títulos y se impone a Inter por 4-3.
Sí, creo que es la quinta victoria consecutiva. Al final es velocidad de crucero después de ese bofetón inicial del Pozo Murcia, que estaba absolutamente condicionado por las bajas. Como tú dices, siguen teniendo bajas, pero al final Tino Pérez es un entrenador que te garantiza resultados. Inter retiene el liderato. Yo le vi a Inter el otro día frente a Peñíscola en directo y me gustó mucho. Me sorprendió gratamente la propuesta de Alberto Riquer, pero creo, y no sé si Cancho estará de acuerdo conmigo, que sin un pivot, y después de regalar a Fiz este verano, sin un pivot es muy difícil ganar títulos. Pueden ganar títulos, pueden jugar finales, pero sin un pivot determinante es muy difícil ganar títulos. Entonces, bueno, pues ellos tienen a Drahovski, están jugando muy bien de cuatro, el tridente que forman Cecilio, Bebe y Chaguinha es espectacular. Bebe y Chaguinha parece que llevan jugando toda la vida juntos con Cecilio, están a un muy buen nivel, pero yo repito, veo, y luego también veo alguna carencia de piernas izquierdas. Carlos Bartolomé no está dando el nivel, Eloy de Palos está a un nivelazo, sin embargo, el canterano y Sergio Barón apenas cuenta. Entonces tiene ahí dos hándicaps y, lógicamente, la lesión de Raya que condiciona mucho la posición de cierre. Es decir, son pequeños desajustes que yo creo que Alberto Riquer está tapando muy bien y que está haciendo que Inter haya firmado un comienzo de temporada que no lograba desde la 2016-2017. El Barça está donde está y cuando venga lo que tiene que venir, desde luego va... Si ahora mismo está donde está, sin lo que tiene, pues imagínate cuando recupere a Adolfo, a Pito y compañía. Entonces, con lo cual están a otro nivel y lo saben. Lo que pasa que, claro, al final hay otros equipos que también están a un magnífico nivel y que sí les pueden mirar a los ojos, como es el caso de Jimby y de Palma, de los que estábamos hablando antes.
¿Qué quiere decir del resto de cosas, Gus, de la jornada? Destacaba, Cancho, ese 5-5 de Jaén y Tudelano, un partido con muchos goles como el Peñíscola Valdepeñas. Bueno, Valdepeñas ahí todavía en plena transición en el banquillo, bueno, por las cosas, ¿no?, que han pasado, el partido disputado muy bonito con un 2 a Santa Coloma que promete batalla, a ver si le llega para la Copa o no.
Sí, pues mira, aprovechar para mandarle nuestro más sentido pésame a Luis Palencia por el fallecimiento esta madrugada de su padre, un momento muy delicado para el club. Sigue sin solucionar el laberinto del entrenador tras el cese de David Ramos. Hoy en el partido de Copa frente a la Nucía se va a volver a sentar Víctor Beas y casi con toda seguridad repetirá en el Virgen de la Cabeza frente al Guanapix Zaragoza. Una situación preocupante, urge tomar decisiones, pero la verdad es que no lo que quieren está fuera y es muy caro y lo que le ofrecen en España no le termina de gustar, pero alguna decisión tiene que tomar Luis, para bien o para mal. Es un equipo que está en una dinámica muy mala y sin embargo Peñíscola está en una dinámica muy buena. Yo creo que Peñíscola con Santi Valladares es el equipo revelación y con Pánico, jugador que ahora mismo está a un nivel superlativo, y su futuro a dar que hablar mucho en los próximos meses, igual que seguramente el de Luciano Gauna y del de Agustín Plaza, la pareja argentina del conjunto castellonese. Del Jaén Tudelano sí matizar que ese 4-0 de Jaén es un poco irreal, porque fueron cuatro goles a balón parado, hasta el propio Dani Rodríguez reconoce que no estaban jugando bien, la lesión de Franklin, ojo, la lesión de Franklin, porque tiene mala pinta, y bueno, pues al final rescatan un punto que es muy meritorio, pero que no arregla para nada la situación de Tudelano, y acabo con el Noya. Fíjate, hoy leía un dato demoledor que a mí ya me llamó la atención. Era el cuarto partido consecutivo sin marcar. En cinco partidos de ocho que ha jugado no ha anotado y es el primer equipo en la historia de la Liga Nacional de Fútbol Sala en enlazar cuatro partidos sin conseguir marcar un gol. La situación del Noya muy, muy preocupante en el fondo de la clasificación del equipo gallego.
Mirando la foto de esta jornada, casi ya con todo el mundo con los deberes hechos en cuanto a partidos atrasados, excepto el Peñíscola Jaén, que están los dos con un partido menos, Yo no sé, Cancho, si los resultados que se han producido, las victorias de Sota, de Manzanares y de Córdoba, el pinchazo de Santa Coloma, el empate de Jaén, ¿crees que pueden animar un poco esas posiciones que dais casi todos los que sabéis de esto por cerradas de la Copa de España, excepto quizá el octavo puesto ahí? Tres equipos ahora con 10 puntos, a solo dos de Santa Coloma, que tiene los 8 partidos, y de Jaén, que es verdad que tiene uno menos. ¿Le das opciones a que haya baile ahí o no?
Sí, hombre, sí, porque quedan todavía 7 jornadas, es factible que pueda, tienen que jugar entre ellos, con lo cual van a apuntar. Yo sí veo que solo hay una plaza, es decir, en eso sí que me mantengo, creo que solo la octava plaza sí. Es la que va a estar en liza, pero bueno, esa victoria de Osasuna le mete en una posibilidad de volver a engancharse, la derrota de Industrias, pero donde veo yo importancia es, por ejemplo, en Córdoba. Córdoba todavía tiene, como dicen, no sé si va a ir a setas o a roles, ¿no? Porque nos da muy buenas sensaciones en algunos partidos y en alguna plaza, pero de repente en otros vuelve a dar para atrás. Yo creo que esta semana tiene un partido crucial. Puede parecer una ironía, pero juega contra ese Noia que acaba de comentar Gus, y si allí no saca puntos, lo que te está demostrando es que a lo mejor no está preparado para jugar entre los 8 primeros, y si los saca, pues volveremos a contar con él como una opción.
¿Cómo ves, Gus, esta clasificación para la Copa? Todo el mundo habla de esos 7 equipos: Jaén, Peñíscola, Palma, Gimbi, Barça, El Pozo e Inter, que lo tienen muy bien. ¿Tú también abres solo la posibilidad de la octava plaza o crees que puede haber más lío?
Sí. Yo tengo plena confianza en Jaén París Interior. Es un equipo que contra peor se le ponen las circunstancias saca su versión más competitiva, y no tengo la más mínima duda. Creo que Peñíscola, aunque ellos digan que ya tienen la permanencia, Peñíscola con ese partido aplazado, independientemente de lo que suceda ante Jaén, va a estar en la Copa porque llevan una inercia muy, muy buena, y creo que al final la lucha va a estar entre Industrias, Osasuna, Manzanares y Córdoba por esa octava plaza, por ese octavo pasajero. No veo a nadie más arrimándose, aunque tiene mucho mérito lo que está haciendo Burela, David Rial, con una plantilla cortísima y con puede que sea el presupuesto más bajo de Primera División, y tiene mucho mérito lo que está haciendo, y sobre todo la imagen que está dejando. Al final le está faltando, pues eso, le está faltando fondo de armario y le está faltando un poquito calidad, pero claro, la calidad cuesta dinero, por eso daba el dato del presupuesto, que creo que tiene mucho mérito, entonces con lo cual lo veo así. Pero sí veo una liga cada vez más partida y en la que esa zona del descenso, Sandy, creo que te va a dar otra vez esa emoción que tantos años llevabas pidiendo.
A ver si es verdad. El otro día hablábamos con Jorge Palos y él también decía que cree que va a haber lucha hasta el final. Y hoy, para terminar la tertulia, en vez de elegir el partido que más nos gusta de la próxima jornada, vamos a elegir el partido que más nos gusta de la Copa del Rey. Cuarta eliminatoria empieza hoy, o se disputa prácticamente íntegra hoy, excepto tres partidos que se van al miércoles. Lo recordamos rápidamente: Mataró, Peñíscola, Ibarra, Manzanares, Lanucía, Valdepeñas, Elegido, Córdoba, Leganés, Barça, Ferrol, Tudelano, Levante, Noia, Meliestar, Jaén, Málaga, Movistar, Inter, Alcalá, Zaragoza, Covisa, Sota, Ochartabe, Santa Coloma, Betis, El Pozo e Ibiza, Burela. Cancho, ¿cuál te apetece, cuál te gusta, a cuál le podrías prestar atención?
Por diferencia con el conductor del programa, es el Leganés-Barça. Es el Leganés-Barça, ¿no? Vamos a ver, siempre cuando hay un equipo pequeño, un equipo que, fíjate, que ha tenido la aspiración, ¿no?, de mantenerse en segunda, de tener ahí opciones. Es una afición, además, que ha sido muy de fútbol sala, y va a enfrentarse un Barça que, lógicamente, yo creo que va a ir con ciertas precauciones porque no quiere ya empezar a perder títulos. No, creo que es un partido en el que la ilusión de uno compensa con un poco, como te decía la semana pasada, con el marrón que es, en vez de estar jugando la Champions como están jugando otros equipos de su nivel, estar jugando contra un equipo de una división más baja, pues puede haber sorpresa. Yo te dije que iba a haber tres sorpresas, que tres grandes caían, ¿eh?
Sí,
a ver,
sí.
Y lo mantengo.
¿Qué dices, Gus?
Ojo. Pues que sí, que me subo al carro de Cancho, que me hace mucha ilusión ver al Covisa, un pequeñito pueblo de Toledo absolutamente entregado de la mano de mi buen amigo Quique Soto, frente a Osasuna, que voy a ir a ver esta tarde Elegido Córdoba, porque también me apetece mucho verlo, aunque trataré de zapear con algún partido que haya más. El Málaga-Inter también es bastante bueno y, lógicamente, por respeto al campeón, hay que hablar de este Real Betis que no termina de arrancar con André Brocanelo, que recibe al Pozo Murcia Costa Cálida el miércoles.
Pues todo eso, que teníamos hoy mucho de lo que hablar. Ha dado además Gus esa noticia exclusiva que va a contar, que va a ampliar en relevo sobre el cambio en el formato de la Champions. Y bueno, la Champions es lo que llena esta semana, además de la Copa del Rey. Y luego ya miraremos a la Liga el fin de semana, disfrutando del fútbol.
¿Habéis
sala.
Cambiado la reserva del hotel de la Copa de España o no?
Sí, sí, es verdad que no lo hemos comentado, madre mía.
Sí, la habéis cambiado, ¿no? La habéis cambiado, ¿no? Que no pasa nada, digo, por avisarlo. Que recuerden todos los aficionados de fútbol sala que cuando vayan a hacer una reserva en base al calendario oficial aprobado por la Asamblea General de la Red, que la hagan siempre con cancelación. La hagan siempre con cancelación. Son innumerables los mensajes que he recibido diciendo, menos mal que lo hice con cancelación. Yo hice caso a también al sentido común y lo hice con cancelación, y entonces hemos podido anular la reserva, no perder el dinero y anticipar una semana, porque al fin y al cabo, oye, pues la política manda más que los aficionados, y como los clubs callan sin rechistar y asumen, pues bueno, pues esta es la competición que puede modificar o adelantar lo que antes era el torneo santo y seña del fútbol sala español. Pues bueno, pues ahora es un objeto de preciado valor político para hacer mercadeo en las respectivas comunidades territoriales del respectivo presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala de turno.
Pues es así, la Copa de España que se iba a disputar estaba prevista jugarse del 27 al 30, ¿no? Si no me equivoco yo.
Eso
la,
es.
La van a adelantar a el 20 al 23.
Eso es.
Bueno. Pero da igual, si es que da igual, si no pasa nada.
Sí, sí, efectivamente.
Bueno, da igual, pero yo pregunto.
No va a pasar nada.
Yo dejo preguntas en el aire, Sandy. ¿Nadie le puede exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento del supuesto contrato que había para albergar esas sedes? ¿Pasaría algún filtro de cómplices, ahora que se habla tanto de cómplices de la Red, la adjudicación de todos los campeonatos habidos y por haber a la región de Murcia, que no dudo de que haya mucha pasión a fútbol sala? Pero, hombre, por ejemplo, es que ya lo último es los cuatro próximos partidos de la selección absoluta masculina y femenina, tres se juegan en Murcia. Que no tengo nada en contra de Murcia, que adoro Murcia, que adoro la región de Murcia, que mañana voy a Cartagena a ver un partido de Champions, pero digo, no lo sé, que es que en el resto de España también quieren ver fútbol sala.
Pero pudiendo hacerlo fácil y mal, ¿por qué lo van a hacer difícil?
Y lo que no puede ser, claro, lo que no puede ser, Santi, es que porque Lucas Murcia... No, que, no le echo la culpa a Lucas Murcia, que Lucas Murcia defiende los derechos de sus abonados, que no es lo que hacen los clubs ni la federación con sus aficionados. Lucas defiende los derechos de sus abonados y no piensa llevarles a un recinto alternativo, porque nadie del Comité Nacional de Fútbol Sala haya tenido la previsión de decir, oiga, que si vamos a llevar la Copa a Murcia, habrá que ver si juega un equipo de la CB, un equipo de la Liga Endesa que está en una forma espectacular. Entonces, con lo cual, como nadie ha llamado, pues hombre, se piensan que se va a arreglar hasta que no se arregla y alguien dice, espera, sujétame el cubata que adelanto el calendario. Y no pasa nada, Santi y Cancho, no pasa nada.
Bueno, pues es una más, desgraciadamente, de la gente que rige sí, por nuestro deporte.
Como me ha dicho un dirigente, dos dirigentes me han dicho, seguimos para bingo y bueno, y Cancho han replicado a Cancho y han dicho, otro día más en la oficina.
Es que es así. Desgraciadamente es así, y siempre con el deseo de que esto cambie. Un abrazo fuerte, chicos, a disfrutar de la semana.
Un abrazo para los dos. Chavito.
Un abrazo para todos.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Vámonos de viaje por el mundo en una semana especial para muchos equipos, los españoles ya lo saben, y también muchos equipos extranjeros que tienen representación española, porque está empezando hoy la ronda élite. Directora Sendi, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, nos vamos a adentrar en esta ronda élite de la Champions con un jugador que, como solemos decir, está en capilla, y esta tarde va a empezar esa pelea por estar en la Final Four. Y nos vamos a ir hasta Lisboa, donde el grupo C empieza esta ronda élite y donde Raúl Jiménez quiere conseguir ese pase a la Final Four para el Anderlecht. Raúl, ¿qué tal?
Hola, buena. Un placer estar aquí.
Como solemos decir, os pillamos casi en capilla para empezar esa ronda élite contra todo un Sporting.
Sí, la verdad que empezamos fuerte hoy. Jugamos contra Sporting en su casa, pero bueno, nosotros llegamos motivados y con muchas ganas de que llegue ya la hora del partido.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo llegáis a esta fase de la competición europea?
Pues yo creo que llegamos muy bien, llegamos con confianza. Hemos tenido un mes desde la main round para preparar esta ronda y el equipo llega con confianza y sobre todo eso, con muchas ganas de llegar a esa Final Four sabiendo que es muy complicado.
¿Compartís equipo con Braga, con el Pilsen y con el ya comentado Sporting? ¿El objetivo es la Final Four o todo lo que venga a partir de hacer un gran papel ya sería un cheque en verde para el Anderlecht?
No, nuestro objetivo sí que es llegar a la Final Four. Es verdad que tenemos un grupo bastante complicado con equipos de máximo nivel europeo, pero nuestra intención es ir a ganar el partido de hoy y eso, ir a ganar cada partido, empezando por el de esta tarde.
Y hace ya varias temporadas que pusimos un poco en el radar el fútbol sala en Bélgica. Desde allí, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo está siendo la evolución del fútbol sala en Bélgica?
Pues es verdad que es un fútbol sala diferente que está creciendo, pero cada vez creo que hay más equipos que están apostando por este deporte. El Anderlecht, por supuesto, ya lleva muchos años apostando, pero creo que hay varios equipos, aparte de Anderlecht, que también están empezando a apostar y creo que está creciendo el deporte allí en el país.
Al margen de esta Champions, ¿qué objetivos tenéis en esta temporada? ¿Pasa por levantar títulos, volver a competición europea el año que viene?
Sí, nosotros en Bélgica el objetivo es ganar todos los títulos que disputamos, porque el equipo está hecho para ello. Y el objetivo principal es eso, poder hacer algo bonito en Champions, que este equipo ya lo ha hecho una vez, pero queremos volver a esa Final Four.
Raúl, ¿cómo está siendo la adaptación? Te marchaste del Betis el pasado verano, apostaste por un club que jugaba la Champions en la capital europea. A nivel personal, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás llevando esta salida de España?
Pues la verdad que mis compañeros me han puesto muy fácil. Es cierto que en la liga es diferente. Al final se tiene que adaptar a nuevos fundamentos de este deporte y nuevos sistemas de juego, pero lo que es en el país, la verdad que entre el club y los compañeros me lo han puesto fácil y me he adaptado bastante bien. Y en la liga cada vez estoy más adaptado y ya estoy acostumbrado a este tipo de juego.
Sí, lo único el frío, ¿no? Entiendo que estamos llegando a diciembre, Raúl. ¿Ha empezado a apretar ya fuerte en el centro de Europa o todavía no?
Sí. Ya esta semana pasada ha empezado a apretar y eso sí, está costando un poco más, el sol sale menos, pero bueno, también sabía a lo que iba, así que es lo que toca ahora y cuando esté por Sevilla pues aprovecharé los rayos de sol que allí sí están más habitualmente.
Es verdad que tienes unos cuantos que hablan español en el vestuario, ¿no? Está Saura, tienes a Nico Sarmiento, varios brasileños, ¿no? Entiendo que en ese vestuario se habla bastante español.
Sí, la verdad que no hay ningún problema, la mayoría son brasileños, por lo que el idioma que más se escucha es el portugués, que se entiende bien, pero además muchos jugadores, aparte de que hay varios españoles o que hablan español, los portugueses también han jugado a la Liga Española, algún belga también sabe español, vamos, que no hay ningún problema con el tema del idioma, la verdad que todos nos entendemos bastante bien.
Ya la última, Raúl. Hay etapa nueva, hay nuevo ciclo en la selección española. Ha dado hace nada, ayer creo que fue Jesús, una prelista para los próximos partidos. No estás metido en esa prelista, pero entiendo que trabajas con ilusión para que cuente contigo el nuevo seleccionador nacional.
Sí, claro, yo al final intento hacer lo mejor posible con mi club y si llega esa llamada, pues ojalá, ¿no? La verdad es que estaríamos ilusionados de volver a la selección. Pero eso, yo seguiré trabajando en mi club para, ojalá que sí, que llegue esa llamada de nuevo.
¿Vienes a casa por Navidad o no, Raúl?
Sí, estaré unos días por allí por casa, ya tengo ganas de estar con la familia y disfrutar esos días importantes con ellos.
Pues nada, cargar pilas en estas fechas, que vaya todo genial en la ronda élite y luego ya pensamos en la Navidad, en Sevilla, en un poquito más de calor, que en Sevilla cuando hace frío también hace frío, pero un poquito más de calor, en estar con tu gente, en comer rico y todo eso. Nos alegramos mucho de que vaya bien, Raúl, mucha suerte para esta ronda élite, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Raúl Jiménez, jugador del Anderlecht, se marchó del Betis buscando fortuna y suerte en Bélgica y va a jugar con el equipo la ronda élite de la UEFA Futsal Champions League buscando la Final Four. Pero no solo Raúl Jiménez con el Anderlecht, porque tenemos más gente peleando por esa Final Four, Teresa.
Pues sí, tenemos al Catania de Juan Racalvo y al Galati de Víctor López, que comparten en grupo con Jimmy Cartagena y con Riga, peleando por esa clasificación. Al Etoile Valois y al Cairat de Marlon Moya y de Manolo Moya y de Marlon Velasco los tenemos en los banquillos del equipo francés y del azerbaiyano y que van a competir contra el Dinamo y el Olmizun. Y el Viesco Viale de Chus López, Pacheco y Eric Panes visitaron Palma de Mallorca para medirse al Semey, al Lucenec y al propio Palma. Así que esperemos que haya la mayor representación posible de españoles, como siempre decimos.
Claro que sí, los nuestros, y luego que los otros dos tengan los mayores, la mayor representación, como dice Teresa, de españoles, sea entrenando, sea jugando. Así que la semana que viene estaremos analizando qué nos ha dejado esta ronda élite, cruzando los dedos para que, como decimos, todos los nuestros que están trabajando fuera tengan suerte en esta ronda élite. Gracias, Teresa, un beso.
Un beso, hasta luego.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
¿Con qué gana yo pararme en la cama si te veo sin pijama y acordándome que hicimos el amor con tantas ganas? ¿Con qué ganas yo de querer salir cuando la cama está mejor? Sígueme besando así, sígueme haciendo el amor de esa manera y no respondo.
Seguimos con Manuel Turizo, con algunos de los temas que más se están escuchando de su nuevo álbum 201. Este se llama Sígueme besando, para dar paso a la primera división femenina y a todo lo que tenemos que contar de lo que está ocurriendo, como siempre, con Alba Da. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santi.
¿Somos de Manuel Turizo o no somos de Manuel Turizo?
Bueno, sí, es algo habitual en la lista de reproducción.
Sí, tiene temazos,
somos,
tiene temazos.
Somos,
sí,
¿eh?
Sí. Bueno, esta semana no tenemos protagonista porque venía el programa muy muy cargado, pero ya sabéis que con Alba siempre escuchamos a las mejores protagonistas aquí en Futsal Cope, y seguro que la semana que viene buscamos voces autorizadas para seguir entendiendo lo que está pasando en la primera división y, por supuesto, también en la selección española, que de eso vamos a hablar ahora. Pero lo primero es repasar lo que ocurrió en la última jornada, Alba.
Bueno, pues repasamos rápido lo que pasó en esa jornada 11 con esa derrota de Telde Deportivo 1-2 frente a Castro. La goleada de la jornada, Burela ganaba 1-7 a Marín Futsi, que sigue ganando, que lleva ya 11 partidos, 11 victorias, ganaba 6-4 a Móstoles. Torcal ganaba 3-1 a Rubí. Lescort se empataba 2-2 frente a Alcantarilla, en uno de esos duelos que había en la zona media de la clasificación. Roldán ganaba 2-1 a Guadalcacín. Melilla 7-3 al Corcón en uno de esos duelos que destacábamos la semana pasada, y bueno, le dimos mucha suerte a Bea Seijas, porque en ese duelo gallego que había, en sí, ese duelo tremendo entre Ourense y Poyo, ganó Ourense 4-3 a Poyo, lo que hace que Ourense salga de puestos de descenso, le da un aire, un aliento de cara al resto de las jornadas y sobre todo salir de esa dinámica que nos decía Bea que no era fácil, porque cuando entras en la dinámica negativa de resultados negativos, pues a veces es complicado salir, pero Ourense consiguió, además, frente a uno de los equipos que está luchando por esa cuarta plaza, porque con estos resultados, Futsi sigue primero, 11 partidos, 11 victorias, Burela a 2 puntos está segundo, Melilla está a 1 punto de Burela tercero, y sí que con esa victoria de 7-3 de Melilla frente al Corcón se abre una brecha de 10 puntos entre el tercero, que es Melilla, y cuarto, que es Alcorcón, y Poyo, que está quinto ahora mismo fuera de puestos de descenso, no pudo aprovechar esa derrota de Melilla, por lo que decíamos que Ourense le plantó cara y consiguió una victoria importantísima. En puestos de descenso está Marín, Rubí y Telde Deportivo, aunque en la zona baja, ojito, porque hay tres equipos empatados a 9 puntos, y yo creo que vamos a ver un duelo tremendo por la cuarta plaza y un duelo tremendo para ver qué equipos van a descender a la segunda división.
Está bonita la primera división. De este fin de semana, Alba, ¿dónde pones el periscopio? ¿A dónde apuntas?
Bueno, yo voy a apuntar a dos partidos, ¿vale? La jornada 12 me quedo con el Pollo Melilla, el sábado a las 11, el partido televisado de Teledeporte. Son dos equipos de la zona alta, Pollo no puede perder, Melilla está tercero, que sigue sin perder y sin dejar escapar puntos importantes. Y luego hay un Móstoles Ourense, que son dos equipos que ahora mismo están en la zona baja, que no es habitual verlos ahí, y creo que va a ser un duelo tremendo, además, como digo, de dos entrenadoras que son dos leyendas de este deporte, como Patri Chamorro y Bea Seijas.
Y tenemos que hablar de la selección porque hay lista de Claudia Pons.
Bueno, Claudia Pons nos ha dado la última lista porque la semana que viene, 3 y 4 de diciembre, se van a disputar dos partidos amistosos en San Pedro de Pinatar y en Torre Pacheco. Los dos partidos se van a jugar el día 3 y 4, como digo, a las 7 de la tarde. Se van a poder ver por RTV Play y nos vamos a enfrentar a Italia, un equipo que bueno, va a estar en esa clasificación de cara al Mundial. Vamos a ver a las habituales, pero también Claudia Pons le está dando confianza a jugadoras como Paula Guís del Scorts, Alba de Alcorcón o Ari, la portera de Móstoles, que están disputando minutos, porque ya sabemos que hay que pensar en el Mundial, hay que prepararlo lo mejor posible, e Italia es un rival a batir que vamos a disputar, como digo, la semana que viene dos partidos amistosos.
Bueno, pues todo eso, en la primera división femenina, la semana que viene volveremos a escuchar aquí a las mejores protagonistas con Alba Da. Gracias, Alba.
Gracias, hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Una segunda división que disputó su jornada número 10 con estos marcadores: Ibiza 4, Levante 3, Martorell 4, Málaga 4, Pinatar 4, Barça Athletic 8, Ceutí 0, Alcira 4, Elegido 5, Betis 5, Leganés 3, Meliestar 5, Ferrol 3, Lanucía 1 y Lugo Sala 1, Zaragoza 4. Con estos resultados y después de las primeras 10 jornadas disputadas, la clasificación está de la siguiente manera: sigue líder consolidado Entre Ríos Zaragoza, primero con 22 puntos. En ascenso, en playoff de ascenso estarían Málaga con 18, Martorell con 16, Levante con 14 y dos partidos menos, y Elegido con 14 y un partido menos. Oparrulo es sexto con 14 puntos también, y después séptimo viene Alcira, aunque ya os digo que hay muchos equipos que todavía tienen pendiente disputar sus partidos. En la zona del descenso ahora mismo marca la salvación Lugo Sala, que tiene 11 puntitos y es decimotercero. En descenso estarían Barça Athletic con 9 y 2 partidos menos, Lanucía con 7 y 1 partido menos, colista, racha malísima, el Leganés, que tiene 6 puntos y todos los partidos disputados. Y en la jornada número 11 nos esperan estos partidos, todos ellos el sábado 30 de noviembre. A las 12:45 Barça Athletic Ibiza, a las 5:30 Lanucía Leganés y Meliestar Martorell, a las 6 Málaga Elegido y Levante Ceutí, 6:30 Alcira Lugo Sala y Betis Zambú Pinatar, a las 7 de la tarde Zaragoza Ferrol.
¿Cómo le explico a mi amigo que su ex me gusta? Y saber que aún la quiere, eso es lo que me frustra. Cuando me habla de ella, me lleno de angustia. No la quisiera querer, pero la vida es injusta.
La ex de mi amiga, se llama esta canción de Manuel Turizo, que cierra este Futsal Cope 484, agradeciendo como siempre a Natalia Escobar, que es la que hace que funcione todo esto en el control técnico y en la producción, y agradeciendo a todos los invitados que hoy hemos tenido en un día bonito y en una semana ilusionante para nuestro fútbol sala. Ojalá volvamos la próxima semana con muy buenas noticias de lo que ha pasado, sobre todo en la ronda élite de la UEFA Futsal Champions League. Gracias por estar ahí, un abrazo grande, hasta luego.
Sin ser imprudente, que el nuevo novio de ella lo tiene al frente. Todo tiene nombre, pero ¿qué puedo hacer? Total, yo no escogí querer a la exmujer.